Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. Nos dedicaremos a contar la manera en la que la sociedad civil del Estado español está empezando a rebelarse contra todas las políticas del gobierno del Partido Popular. En primer lugar, hablaremos de la ley Mordaza o la puesta en marcha de un sistema represivo muy similar al que ocurre en las dictaduras. Además, una propuesta que realiza el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la unidad de toda la izquierda, y realizar marchas de la dignidad hacia Madrid que lleguen a esa ciudad el 22 de marzo de 2014 para exigir el fin del austericidio y la deudocracia. Hablaremos del encierro de la dignidad, la acampada de Mérida que se está realizando en la Concatedral Santa María de Mérida, la capital extremeña, por los derechos sociales, el empleo y la renta básica.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Se cumplen 2 años de gobierno ultraderechista del Partido Popular, 2 años que abarcan numerosos ámbitos, desde los derechos laborales con la desequilibrada y agresiva reforma laboral, a los servicios públicos con leyes educativas que atentan contra la equidad, la significativa reducción de becas y ayudas al estudio o los repagos farmacéuticos y el impedimento de que puedan acceder a la sanidad determinados colectivos, pasando por la restricción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mediante la reforma de la ley del aborto, alejada del sentir de la mayoría de la sociedad y realizada para satisfacer a los sectores más reaccionarios. El gobierno de Rajoy también mete mano al espacio de las libertades públicas y el derecho de manifestación, con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya es conocida como Ley Mordaza o Ley de Represión Ciudadana y que ha encontrado una importante contestación social. Nuestro compañero Javier Robles, de Radio Enlace, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista con Javier, miembro de la Asamblea del Movimiento 15M del barrio madrileño de Hortaleza, donde el sábado 28 de diciembre se realiza una nueva concentración de protesta contra la ley Mordaza.
Es el sábado 28 en Mar de Cristal, en la salida que es la pecera, que le llaman, que es de cristal y demás. Y bueno, el tema es denunciar, si alguien todavía no se ha enterado, ¿no?, intentar hacer visible que esta nueva ley o reforma del Código Penal pues es una verdadera agresión, ¿no?, contra las libertades, sobre todo la libertad de expresión, ¿no?, como bien sabemos las personas que, o como bien deberíamos de saber todos, ¿no?, qué es lo que va a ocurrir, ¿no?
Pues contra esta llamada ley Mordaza, dice el cartel, no somos delitos, somos inocentes, no a la ley Mordaza, basta ya, no tenemos miedo, basta ya de criminalizar la protesta social. Sábado 28 de diciembre a las 18 horas, 6 de la tarde, concentración en Mar de Cristal. Bueno, pues vamos a ver qué repercusión, ¿no?, tiene la iniciativa. La verdad es que habrá gente, Javi, que diga, bueno, y esta ley de seguridad ciudadana, que porque están, bueno, yo he citado algunas cosas antes, de los scratches, de los rodeas el Congreso, de no grabar a los policías, no sé si hay muchas más cosas destacables.
Sí, bueno, la verdad, Javi, esta ley de seguridad ciudadana, en oposición a la anterior del año 92, esta anterior tenía 39 artículos y esta tiene 55, ¿no? Con lo cual, en lo que ellos dicen, regular el ejercicio de las libertades y los derechos de la ciudadanía en los espacios públicos, lo que están haciendo es restringirlos. Pero claro, ellos consideran como espacios públicos internet, ¿no? Entonces, ese tema, digamos que atañe a las nuevas tecnologías. En esta ley, de hecho, se hace una mención específica a estas nuevas tecnologías, con lo cual la difusión de mensajes a través de la red o por cualquier medio, ¿no? Entonces, al decir este cualquier medio, es esa ambigüedad, esos espacios en blanco que dejan.
Vale todo, ¿no?
Claro, que dejan ellos para decir vale todo o no vale. Según a ellos les convenga, es esa pues esa conducta delictiva que tienen los medios, que deberían de combatir los delitos, ¿no? Que ya a todos nos suenan, ¿no? Como se dice en un documento que me han pasado, esta coletilla lo que hace es que abarca todo el aspecto tecnológico de la comunicación. Y entonces quiere decirse que no vas a poder comunicar, o sea, una concentración.
A mí me llega a lo mejor, concentración este sábado en Mar de Cristal. Yo la comparto en Facebook o la retuiteo en Twitter o lo que
y
me dé la gana de hacer.
Te puede caer una multa de 30.000 uno a 600.000 euros, Javi, si haces eso. Y si yo te lo he enviado a ti, a mí también, o sea, con lo cual, si no la ponen a todos, se van a
forrar,
van
vamos,
a
la
forrar,
crisis,
macho.
Yo sí, me muero de hambre,
crisis. Ah, sí, sí.
Y, pero bueno, a la banca le van a poder pagar.
La cosa sería ver si tuviéramos para pagar, efectivamente, claro. ¿No? Claro, lo más grave de esta nueva ley es que lo que se quiere calificar como delito no lo es. O sea, porque realmente en un estado de derecho como en el que vivimos, yo no soy muy técnico en estas cuestiones administrativas, pero lo que está claro es que lo que se lee, ¿no?, y lo que todos entendemos, ¿no?, una vez que la lees, es que como por medio de la ley no se podría calificar como delito un comportamiento como es el de ponerte en la puerta de una vivienda para que no echen a una señora de 90 años o de 83 años con sus nietos y su nieta, con sus bisnietos y su nieta, como nos pasó en el barrio, eso, por ejemplo, va a estar penado, ¿no? Entonces, quiere decirse que la ley eso no lo considera un delito porque realmente no lo es. Entonces, ¿qué es lo que hacen? O sea, pasan del ámbito penal de esa serie de situaciones, supongo que todo el mundo lo habrá leído, casi todo el mundo, al ámbito administrativo, con lo cual salvan el tener que pasar por delante de un juez que podría calificar tu actuación como delictiva o no. Y entonces, directamente, ya hay una calificación sin juicio previo que pasa a delictiva. Te dicen que puedes reclamar. Claro, primero tienes que pagar. Tú primero tienes que pagar una multa.
O sea, lo primero es que como la justicia dice, no, los escraches no,
no,
son...
Es que, perdona, no es la justicia, Javier, es la administración.
Ya,
que
ya,
es
ya,
grave.
Pero digo, como la justicia hasta ahora viene diciendo que no es delito un escrache, que no es delito, claro, intentar parar un desahucio, dice el gobierno, bueno, pues como esto a gente la están absolviendo y no les condenan a nada, no tienen que pagar nada, voy a montarme otra ley, esta de seguridad ciudadana, y entonces a partir de ahora, en vez de pasarlo por la justicia, yo, como administración, digo, a usted, el policía, le dice que se tiene que ir de esta desahucio, que no se va, identificación, multa, pues de lo que sí.
También,
porque bueno, las hay hasta, ya lo hemos dicho, hasta de 100 millones de las antiguas pesetas, que son 600.000 euros, que no sé quién las narices piensan que se lo va a pagar, pero bueno, dicen, pues ahora yo soy la administración y digo, usted le multo y no va a pasar por la justicia, yo soy juez y parte, soy la administración.
Eso
y además,
lo grave,
si usted
eso
quiere
lo grave.
Recurrir la multa, que además, claro, el propio gobierno ha puesto las tasas judiciales,
claro, el Ministerio del Interior, eso fue el paso previo, ¿no?
Sí,
o sea, primero
las tasas judiciales
ahí, lo van
y luego
haciendo...
si ustedes quieren recurrir, ahora van a pagar primero la multa, dices,
claro,
luego
claro,
las tasas,
claro,
y luego
claro.
Y luego yo, que soy la administración, no un juez, sino yo voy a decidir si le quito o no la multa.
Claro, o sea, tú vas a pagar la multa, luego vas a pagar unas tasas para poder reclamar. Y después de reclamar, en caso de que ganes, a lo mejor te devolverían el importe de la multa. Pero como pierdas, encima vas a tener que pagar todas las costas. Y claro, visto lo visto, yo no sé, espero que, como dicen los gitanos, juicios tengas y los ganes, porque como tengas juicios contra la administración, un pleito contra la administración, lo tienes bastante difícil. Entonces, bueno...
Sobre todo cuando la administración es juez y parte, en este caso.
Es que ese es el problema. O sea, que te quitan totalmente el derecho a una defensa. Tú no puedes tener un abogado para que te defienda, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Entonces es un abuso total, ¿no? Otra de las cuestiones que se plantean también, si es que esta no nos parece demasiado grave, que sí lo es, ¿no? Es que te dicen convocar por internet una protesta en una infraestructura crítica.
Eso,
para ellos una infraestructura crítica, yo realmente me he quedado un poco así, estaba diciendo, digo, bueno, pues será una autovía, un hospital, cuestiones así que nos pueden incidir en algo, en un problema, en crearnos un perjuicio a todos, ¿no? Pero ellos consideran, por ejemplo, como un tipo de infraestructura crítica el Congreso, ¿no? Entonces yo me he quedado bastante...
Incluso aunque no haya reunión ese día, ¿no?
Bastante sorprendido,
porque,
sí,
claro,
sí,
los rodeas
sí, sí.
El Congreso suelen ser sábados y los sábados allí no hay
yo
nadie.
Yo me he quedado bastante sorprendido, ¿no? Porque dice, bueno, lo normal sería algo crítico, pues no sé, un aeropuerto que le hacen la puñeta a todo el mundo porque no pueden coger el avión y tal, ¿no? Que también lo serán, ¿no? Según el anteproyecto de ley, se considerarán infracciones graves las ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas efectuadas por cualquier medio, canales entre los que también se encuentran las redes sociales. El tema es que según esta ley te dicen que tú vas a incitar al odio, pues por no estar de acuerdo a lo mejor con determinado emblema, ¿no?
O sea, tú pasas por delante del Banco de España, como pasa muchas veces en las manifestaciones por Cibeles, sí. Y cantan lo de, o el propio ayuntamiento está enfrente y cantan lo de ahí está la cueva de Alibaba,
eso es
tú estás haciendo una ofensa a una administración, o yo me imagino los grupos musicales que arremeten muchas veces contra todo esto, como hay canciones ya que dicen el Congreso es una mierda, el Senado una mentira. Has hecho un ultraje, ¿no?, al Senado y al Congreso. Y te meten un paquete.
Vamos, de hecho, se han escandalizado en Europa, ¿no?
Sí.
Porque lo que están haciendo es que se están dotando de unas armas, ¿no?, represivas, que son de otra época,
propio,
¿no?
Sí.
O sea, es que esto es bastante grave, ¿no?, lo que están planteando estos señores, ¿no? Por hacer un comentario así un poco más alegre, a las personas que se vayan a acudir el sábado aquí a las 18 horas en Mar de Cristal, por si acaso alguno se acaba de reenganchar, pues bueno, aparte de la concentración, luego ya en función de las personas que seamos, lo que hemos hablado así un poco entre todos los que queremos participar es, si nos juntamos un grupo de personas que está comunicada, o sea que la policía no nos va a poder hacer ningún daño, para si alguien está escuchando y quiere ir, pues teníamos intención de acercarnos a dar una vuelta por el barrio con unos monigotes grandes, con...
Estos típicos del Día de los Inocentes.
Sí, del Día de los Inocentes, con una especie de... un aspa, mordaza así pintado y tal, ¿no? Porque, como dice un poco el lema de esta manica que han nombrado tú, Javi, es... ¿cómo es?
No somos delitos, somos inocentes.
Eso es, esa es la cuestión. Un poco por ahí, ¿no? Por llevarlo un poco enfocado más o menos... no es una broma, la verdad es que lo vamos a hacer el Día de los Santos Inocentes y este tema no es que sea una broma, ¿no? Pero bueno, coincide también porque a pesar de toda la basura que nos echan encima no debemos dejar que nos amarguen la existencia, ¿no? Entonces, bueno, no es una broma esta ley, tampoco es una broma la concentración, pero el día nos parece adecuado por aquello de la inocencia y la culpabilidad, claro. Y tal, ¿no?
Muy bien, pues nada, que feliz salida del 2013, Javier, que entréis mejor en el 2014 y que, bueno, pues que todo esto acabe pronto, la verdad.
A mí lo que más me asusta es que todo esto parece que, perdona, ya es un segundo, Javier, parece que se nos avecinan tiempos peores. Y lo que están haciendo es prepararse contra las luchas que hasta ahora, cuando hablan de la mayoría silenciosa, es un tema que al final no se podrá utilizar porque están estrujando tanto a la gente, como hablabais antes, con tantos problemas, luz, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que se están, digamos, blindando para que no haya protesta social, ¿no? Porque se esperan una avalancha con todo lo que nos pretenden hacer. Pero sí, feliz año nuevo, feliz año nuevo.
Pues vamos a ver cómo sale.
Informativo más voces.
El gobierno afirma que ya se ve la luz al final del túnel de la crisis, pero esa luz va a salir también cara porque se sube el recibo de la electricidad a la par que se congela el salario mínimo interprofesional y mientras los precios de consumo aumentan, el poder adquisitivo de la ciudadanía disminuye. Pero el gobierno insiste, la situación económica está mejor, pero no cuentan que está mejor para las élites del poder financiero y político, pero para la gran mayoría de la sociedad las cosas van de mal en peor. El desempleo sigue en la cifra récord de 6 millones de personas paradas, pero es que a medida que pasan los meses aumenta la cantidad de personas y familias que se van quedando sin ningún tipo de ingresos. El gobierno se recrea cuando llegan las alabanzas de las instituciones financieras internacionales, pero claro, es que el Estado ha priorizado el pago de la deuda a cambio de privatizar la sanidad, los servicios sociales, de recortar las pensiones, de introducir el repago sanitario y farmacéutico. Y para colmo, el gobierno, para contentar a su electorado más de ultraderecha, reforma la ley del aborto para convertir un derecho de las mujeres en un delito y para despojar a las mujeres la capacidad de decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Una medida muy lejana de las leyes que se están promulgando en la Unión Europea, muy lejana también de lo que promulga la Organización Mundial de la Salud y las propias Naciones Unidas. El gobierno asegura que lleva a cabo todas estas políticas legitimado por la mayoría absoluta que obtuvo en las elecciones generales, pero para muchos es un gobierno ilegítimo, ya que está haciendo lo contrario de lo prometido y de lo comprometido con la ciudadanía que apoyó su programa electoral, y además se está descubriendo como un gobierno que no escucha, que no dialoga con los sectores sociales y políticos de oposición, convirtiendo su mayoría absoluta en absolutista. Por eso, la sociedad civil no ha dejado de realizar acciones de protesta. Ante la pasividad de los dos grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, la iniciativa ya la toman otro tipo de movimientos ciudadanos, como el Movimiento 15M, las plataformas, colectivos y asambleas vecinales y sindicatos combativos de clase. Por ejemplo, ya se está convocando para el próximo 8 de febrero en una manifestación que desafía la ley Mordaza, rodea la Moncloa 8F. Es una convocatoria que ningún político querría sentir. Rodea a Moncloa 8F es acudir a la casa del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, al Palacio de la Moncloa y enseñarle la indignación del pueblo. Dicen los que están convocando la manifestación que el capitalismo hace creer que ser pobre es un delito. El Partido Popular no se ha enterado, esto no va de protestas, contenedores quemados, disturbios, va de un pueblo sin trabajo y con hambre. Se trataría de hacer posible lo necesario, el colmo de la rebeldía, como aparecía escrito en una pared en un graffiti. Es una convocatoria más, rodea la Moncloa para el 8 de febrero. Uno de los sindicatos combativos de clase que se diferencia de los dos grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT. Actualmente el más represaliado de Europa porque sus protestas, siempre pacíficas, ya acumulan multas que superan el 500.000 euros, peticiones de cárcel de más de 60 años y cerca de 400 sindicalistas procesados y procesadas. Pues bien, el SAT ha lanzado la propuesta de las marchas de la dignidad para llenar Madrid en una gran movilización el próximo 22 de marzo, haciendo converger todas las protestas que se dan a lo largo y ancho del Estado español a través de columnas que llegarán a la capital desde todos los pueblos, exigiendo el fin del austericidio y la deudocracia. Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores consideran que es el momento de dejar las diferencias a un lado y promocionar la unidad de toda la izquierda, unificando todas las mareas ciudadanas que se han ido creando en los últimos meses para obligar al gobierno ultraderechista a marcharse, construyendo una alternativa desde abajo, con una amplia participación ciudadana y que ponga en el centro los derechos de la gente y no los deberes con los poderes financieros. Escuchamos a Diego Cañamero, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, criticando la política actual del gobierno y llamando a esa movilización colectiva y unitaria de las marchas de la dignidad a Madrid 22 de marzo.
En primer lugar, creo que es importante, creo que el debate sobre los problemas de la gente y de la sociedad lo tenemos que discutir continuamente, porque la tendencia generalizada es siempre a la resignación, al aguantar, es casi siempre a dejarnos llevar por el poder y sobre todo a la comodidad de los ciudadanos. Esa es la tendencia, independientemente que haya minoría, gente que cuestionen todo esto y estén en la calle muchos días y muchas veces durante el año. Pero la tendencia generalizada de la sociedad es aguantar el chaparrón. Es decir, ya pasará. Esto de la crisis es como un fenómeno, así nos lo cuentan, como si fuera un terremoto, un vendaval, ya pasará, igual que pasó en el 29 o pasó en el 45 o en el 72 o en el 92, pues después de la época. Esto pasará. Y esto es lo que nos están todos los días diciendo nuestros gobernantes. Y la verdad, una cosa que os voy a decir. Durante estos años de crisis económica, que más que crisis hay una estafa para quitarnos todos los derechos o los pocos derechos que hemos conquistado, durante estos años de crisis económica, los diferentes sectores de la población, es verdad, minoritariamente, han estado peleando. Y hemos visto la enseñanza, hemos visto la sanidad, hemos visto las plataformas de los desahucios o de antidesahucios, hemos estado viendo a los jornaleros ocupando la finca, hemos estado incluso nuestros mayores protestando por el tema de las pensiones, pero no dejan de ser minoría la que salimos a la calle, la que protestamos, porque el gobierno, según nos dice, y en cierta manera llevan razón, ahí la mayoría silenciosa está en sus casas todavía y no se atreven a salir a la calle para realmente darle un cambio a esto radical. Pero también os digo que parte de culpa de que no salga todo el mundo a la calle también la tenemos nosotros, porque cada uno con su bandera, cada uno con su organización, cada uno con su planteamiento, con su alternativa, nos creemos el ombligo del mundo. Y si realmente queremos cambiar esto, si de verdad queremos cambiar la sociedad y queremos golpear un sistema injusto que nos hace sufrir todos los días y que es cruel y que es inhumano, hace falta la unidad de toda la izquierda. La unidad para golpear todos juntos. Este es el gran reto que tiene hoy la sociedad. Si no somos capaces de unirnos, ellos que representan el 10% podrán con el 90% de la población, igual que pudo el apartheid contra 50 millones de negros en Sudáfrica durante mucho tiempo. La unidad es necesaria para cambiar las cosas. Si no hay unidad, no cambiamos nada. Por muchos congresos, por muchos informes, por muchas alternativas, por muchos programas que tengamos, si no estamos dispuestos a unirnos toda la gente para cambiar este sistema, no lo vamos a cambiar. Y este es el gran reto de la izquierda. Mientras que no nos convenzamos de esto, no vamos a cambiar este sistema tan injusto. Lo que estamos intentando de hacer el día 22 de marzo, primavera del 22 de marzo, ¿se imagináis que de todos los territorios del Estado español, que está bastante avanzado, caminemos todos hacia Madrid? Caminemos en columna todos hacia Madrid y le digamos al poder central, al poder que tiene el boletín oficial del Estado, el poder que discrimina a nuestros pensionistas y recorta y a los funcionarios y a los campesinos y nos deja en paro y nos está privatizando la sanidad y la educación, a ese poder nefasto, inútil, parásito, decirle: se acabó vuestro día, se acabó ya vuestra oportunidad, se tenéis que ir de aquí. Conocemos Madrid el día 22 con miles de personas, cientos de miles de personas. Vayamos todos andando hacia Madrid, de todos los sitios, de Murcia, de Extremadura, de aquí, de Andalucía, de Cataluña, de Galicia, del País Vasco. Que todos los territorios están organizando las marchas, que todos los territorios están organizando en plataforma unitaria la unidad del pueblo para conquistar nuestros derechos, para decirle a estos gobiernos parásitos que no nos representan, que tienen el voto pero no nos representan, porque no están legitimados y el pueblo está legitimado para salir a la calle. Es el espíritu que tenemos que impulsar a todos. Esto es lo que intentamos desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, desde otras organizaciones sociales, sindicatos como la CNT, como la CGT, como la CNT, como sindicatos en el País Vasco, los tres centrales sindicales del País Vasco, las dos de Galicia, incluso los de Murcia, los de Extremadura, los de Cataluña, todos lo estamos preparando para esa gran movilización social, donde Andalucía tendrá que llevar una columna importante y donde durante el camino haremos haciendo acciones, porque el gobierno intenta por todos los medios amedrentar al pueblo con esta nueva normativa de la ley de inseguridad ciudadana, intentando amedrentar a los que luchan. Y yo estoy convencido que esta ley del gobierno lo ha sacado pensando en el 15N, lo ha pensado en los compañeros antidesahucios, lo ha pensado en los sindicatos alternativos, lo ha pensado en los movimientos sociales, lo ha pensado en aquellos que tienen vergüenza, en aquellos que luchan, en aquellos que tienen rabia, en aquellos que denuncian todos los días
contuación en la calle. Eso, la ley es para eso, para lo que peleamos, para que lo que luchemos, porque ellos quieren realmente meternos en nuestras casas y dejar que ellos administren la pobreza, la miseria y los abusos del pueblo. Y no lo podemos permitir. Os invito a todos los ciudadanos, a todas las personas, hombres y mujeres, de todos los colectivos, de todos los sindicatos, a todas las personas que tengan un poco de sentido común, unidad y lucha.
Un grupo de 40 personas de Extremadura llevan a cabo un encierro desde el 23 de diciembre en la parroquia de la Concatedral Santa María de Mérida, la capital extremeña. El encierro es una protesta pacífica por los derechos sociales, el empleo y la renta básica. La protesta es la continuidad de los campamentos de la dignidad extremeños que durante meses lucharon por la aprobación de la ley de renta básica y en favor de los sectores más desprotegidos y vulnerables de Extremadura. Pretenden que no se haga olvidar la gravísima situación por la que atraviesan miles de personas en Extremadura y el resto del Estado español. Afirman que las políticas de los gobiernos del Partido Popular están conduciendo a la miseria a una porción creciente de la clase obrera, empujando a la emigración, a la juventud precaria, arrastrando a la caridad a los barrios más humildes. Escuchamos a dos de los activistas que permanecen encerrados.
Y la acción que hemos hecho ha sido, bueno, hemos entrado en la iglesia principalmente para pedir el tema de la renta básica, porque hace ya desde mayo que se hizo la ley, hasta el momento de hoy solamente se han pagado a unas 300 personas. Entonces vemos que es un tema que es ya insultante. O sea, entonces, si no nos hacen caso de una manera, pues al final tenemos que ir buscando acciones para que nos hagan caso. Y la acción que hemos llevado a cabo ahora mismo ha sido la de entrar en esta iglesia, que no hemos tenido ningún problema con la iglesia, con el cura, todos nos han dejado las puertas abiertas, porque evidentemente lo que estamos solicitando es un tema que es de, bueno, lo que hemos defendido siempre, un tema de la dignidad de la persona. Y entonces, bueno, pues esto ha sido, hoy estamos haciendo aquí, vamos a hacer un reparto de comida, porque también evidentemente como somos un grupo que protesta, que no estamos en la calle, el Banco de Alimentos evidentemente también nos ha restringido las bolsas de comida. O sea, ya no nos da el Banco de Alimentos, ya no nos da comida. Entonces hemos tenido compañeros, que tenemos que agradecer a los compañeros que han estado y a todo el pueblo de Mérida que ha compartido sus alimentos con nosotros, porque hemos estado en los supermercados y en las grandes superficies solicitando la ayuda de las personas. Eso hay que agradecerlo. También a los colegios de Mérida que han donado muchísimo alimento y juguetes.
Bueno, pues nada, estamos aquí encerrados, como veis, y bueno, pues los motivos prácticamente principales porque estamos encerrados, sobre todo por el pago de la renta básica inmediato que exigimos, porque está aprobada la ley hace ya 7 meses y 17 días, sin embargo son solo unas pocas familias, apenas nadie, las que la han cobrado. Y en estos días de Navidades, además, creemos que es más necesario que nunca exigir el pago inmediato, ya que son 7 meses de darle vueltas cuando dijeron que ya en septiembre iba a estar los primeros solicitantes cobrando la prestación de la renta básica. Y vemos que han pasado ya mucho más desde septiembre, han pasado 3 meses más y sin embargo no se hace efectivo ese pago. Bueno, pues las Navidades para muchos, más que unos días de fiesta, van a ser unos días de pena y de tristeza.
Reclaman trabajo digno o renta básica, a fin de los desahucios de vivienda y garantía a los suministros básicos como la luz, el agua o el gas. Exigen al gobierno de Extremadura el pago de la renta básica y es que la ley se aprobó el día 9 de mayo, hace más de 7 meses, y a estas alturas no llega a 300 personas el número de beneficiarios. Acusan al presidente extremeño, José Antonio Monago, de estar atropellando a las gentes más necesitadas de Extremadura, a las personas pobres, paradas y precarias. La ley de renta básica extremeña es una ayuda a unidades familiares que oscila entre los 375 euros de mínima y los 692 de máxima e irá en función del número de miembros de la unidad familiar, si cuentan con alguna persona con discapacidad o si tienen que pagar alquiler o hipoteca. Hay ya casi 18.000 solicitantes de la renta básica. El gobierno de Extremadura reconoce que al menos deberá pagársela a 8.000. Tienen más de 13 millones de euros para la renta básica correspondientes a los presupuestos de 2013, pero sin embargo solo van a gastarse 300.000 de los 13 millones antes de terminar el año. Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, os recordamos que los días 31 de diciembre y 1 de enero no habrá informativo Más Voces, pero el resto de días sí, el 30 de diciembre, el 2 de enero y a partir de ahí seguiremos con la rutina habitual. Hasta entonces, muchas gracias y un saludo.